pues 41 minutos pasan de las 12 del mediodía. Abrimos nuestra sección de ciencia y pensamiento crítico como cada lunes. Y sin embargo, bueno, pues en una combinación de las medidas sanitarias y de, pues al final, las restricciones tecnológicas que tenemos aquí en la radio, pues no podemos tener a las compañeras de la sección para esta entrevista, por lo que bueno, pues nos encargaremos desde aquí. Y es que bueno, pues hoy lunes 11 de mayo, a escasos días para que se cumplan 2 meses en situación de confinamiento, y poco a poco pues bueno, algunas medidas se van relajando, otras no. Cuando hemos pasado media fase, pero bueno, pues no hay duda de que seguimos en una situación un tanto distópica. Y es que bueno, pues hoy tampoco vamos a hablar de COVID-19 en esta sección. Estamos un poco cansadas, nos trasladan las compañeras de la sección de ciencia y pensamiento crítico. Y es que vamos a hablar de literatura, y más concretamente de ciencia ficción, porque necesitamos recomendaciones de buenas lecturas en estos tiempos, porque esta situación distópica a veces parece ciencia ficción, pero sobre todo porque hace tiempo que queríamos hablar sobre ciencia ficción desde una perspectiva feminista. Y para ello, pues tenemos al otro lado del teléfono a Arrate Hidalgo y Laura Lazcano, feministas amantes de la ciencia ficción y parte de la organización del Festival de Ciencia Ficción Feminista Ansible Fest, que se celebra en Bilbo desde septiembre de 2018. Kaixo, Arrate.
Eguardión.
Eguardión. Y Laura, Kaixo.
Hola, ¿qué
es eso? Bueno, pues no es la primera vez que hablamos en este magazín, que nos acercamos en este magazín a ese festival de ciencia ficción feminista, Ansible Fest. Bueno, pues hoy nos vamos a acercar no solamente al festival, sino un poco en general, ¿no?, a la ciencia ficción y el feminismo. Y para empezar, querría preguntaros si son compatibles la ciencia ficción y el feminismo. No sé quién de las dos quiere empezar.
¿Quién empieza, Laura? Venga, va. Bueno, pues yo creo que, a ver, o sea, que la ciencia ficción pues siempre se ha antojado como uno de los escenarios pues más idóneos, ¿no?, para analizar el tema de género, tanto en la literatura, como luego seguramente nos contará Rate, como en el cine, como en cualquier otro ámbito, o sea, ya sea los videojuegos, los cómics, etcétera. Porque bueno, al final la ciencia ficción lo que tiene es como pues una cualidad especulativa, que es lo que se ha usado, ¿no?, para explorar pues cuestiones, un montón de cuestiones, y luego ya más en concreto pues las cuestiones esenciales dentro del feminismo. Siempre se ha permitido, ¿no?, o sea, imaginar futuros alternativos para las mujeres. En el cine, por ejemplo, ya estaban los úteros artificiales en Matrix, o en el segundo episodio de Star Wars, o incluso el tema de la gestación subrogada, que no es que sea un futuro alternativo deseable, pero bueno, esperemos que tampoco sea un futuro, pero bueno, ya estaba en Mad Max, en la última, o incluso en Battlestar Galactica, la serie, con mayor o menor seriedad, ¿no? Porque la ciencia ficción pues es ficción, o sea, no hay que olvidar esto, pero el género pues muchas veces ha explorado métodos alternativos de reproducción. Por ejemplo, en la invasión de los ladrones de cuerpos, pues los humanos salían de vainas, ¿no?, aparentemente vegetales. O bueno, la partenogénesis en La cosa de Carpenter. Es que, no sé, hay un montón de temas. O sea, luego por otra parte pues están las dinámicas de género y de poder, que existen todo un subgénero dentro de la ciencia ficción, que a mí personalmente me encanta, ¿no? Son estas películas ambientadas en un futuro lejano, o en otro planeta, ¿no?, pues con sociedades formadas únicamente por mujeres, o sea, ya sea porque han descubierto una forma avanzada de reproducción, o directamente porque se han hartado de los hombres y pues han decidido eliminarles. El caso es que muchas veces igual no se nombra directamente, pero del guión sí que se termina deduciendo pues que la causa es el patriarcado, o sea, la opresión que sufrían a manos de los hombres, y todo esto en películas de los años 50, ¿eh? O sea, que estos temas estaban ahí ya, pero bueno, que hay muchísimos temas, ¿eh? O sea, la presión estética, el tema de raza, si eres mujer, en fin, etcétera, etcétera.
¿Queréis añadir algo más a esta cuestión?
Bueno, yo a estas preguntas siempre me gusta contestar que el activismo en sí requiere una visión de futuro. Ser activista feminista implica imaginar posibles alternativas al ahora, ¿no? Y alternativas mejores. Pensar en la liberación de todas las personas mediante la liberación de las mujeres es necesariamente un ejercicio especulativo. Entonces la literatura que mira al futuro y que mira incluso a historias alternativas me parece pues perfecta para tratar cuestiones del feminismo y de luchas que se entrecruzan con el feminismo, por supuesto.
Sin embargo, sí que es un mundo que percibimos como muy masculinizado, ¿no? ¿Por qué tenemos esa percepción tanto a nivel de producción como de consumo, ¿no?
Sí, bueno, pues como en muchos otros mundos y mundillos, especialmente todos esos mundos que quizá están un poco más alejados del foco popular, pues siempre ha habido intentos por mantener pues los privilegios, la visibilidad, el rédito que sea, en manos de los hombres que eran quienes controlaban probablemente los medios para hacerlo. Pero la ciencia ficción se ha escrito, o sea, la han escrito mujeres desde siempre. Lo que pasa es que, pues, como ya digo, como en muchos otros ámbitos, las mujeres han recibido mucho menos atención, incluso menos premios, que es una cosa a la que se le está dando la vuelta muchísimo en los últimos años. Las mujeres copan todas las categorías de premios literarios en el mundo de la ciencia ficción y es fantástico lo que está pasando ahora mismo, pero sí, las mujeres han escrito ciencia ficción desde el principio.
Hablarnos un poco de, vamos a hacer un poco de genealogía ya y hablarnos un poco de referentes, para ver si le damos la vuelta, ¿no?, a esa falsa percepción. Y bueno, pues vamos integrando esos referentes en nuestro conocimiento y en nuestro imaginario. Además, por supuesto, hay muchas autoras que hacen ciencia ficción con perspectiva feminista, ¿no?
Sí, la ciencia ficción feminista como tal quizá es un término, es como un concepto que a lo mejor se ha diluido más con el tiempo, ahora que las preocupaciones políticas de muchos tipos están teniendo más visibilidad en la ciencia ficción actual, pero como el feminismo también se ha diversificado quizá, pues también inicialmente el feminismo que se veía en la literatura de ciencia ficción podía ser el de primera ola que se ve, por ejemplo, en utopías feministas, como puede ser Matriarcadia de Charlotte Perkins Gilman, que es más famosa por El papel amarillo, pero hay muchísimas. Y luego a partir de ahí, sobre todo, fue en los años 60, cuando estalló el término de ciencia ficción feminista con el feminismo en segunda ola, con Le Guin, con Joanna Russ, con un montón más realmente. Hasta que a día de hoy realmente quizá no sea tan útil llamarlo ciencia ficción feminista, sino ciencia ficción a secas, en la que no tenemos que bucear tanto para encontrar las perspectivas que a nosotras nos interesan, ¿no?
No sé, más referentes o más perspectivas también, más referentes de cara a esas perspectivas interesantes que comentabais.
Sí, por ejemplo, en el caso del cine es un poco distinto porque ha habido y desgraciadamente sigue habiendo un proceso de marginación bastante fuerte hacia las directoras. De hecho, se ve muy claro en el caso de las franquicias, ¿no? O sea, quién se destina al proyecto. Si, por ejemplo, se trata de una película de superhéroes que se espera que vaya a conseguir pues cifras astronómicas en la taquilla. Luego, claro, por ejemplo, si echamos un poco la vista atrás, pues hay un salto muy grande entre una de las primeras guionistas de ciencia ficción, que fue Thea Von Hardwick, que fue la mujer de Fritz Lang, y esto es importante decirlo, pues porque ella escribía y dirigía pelis en los años 20, y ese salto hasta las siguientes directoras o guionistas de género en la actualidad que no reaparecen hasta los años 70, o sea, es que es bastante, es muy notable, ¿no? Pero bueno, que en realidad, o sea, por suerte la cosa está cambiando y sí que cada vez aparecen más directoras, más guionistas, por ejemplo, sí, de las actuales,
A ver, igual pues desde los años 70 así pues estarían Lizzie Borden o Catherine Bigelow, Rachel Talalay, Mimi Leder, pero bueno, más actuales así pues estarían Claire Denis, Lucille Hutt-Billy-Lovick, Anna-Lily Amirpour y luego pues en la rama más comercial pues Ava DuVernay o Patty Jenkins. En fin, que por suerte cada vez hay más.
Bueno, pues referentes por esta parte. Y si os parece, pasamos un poco al festival de ciencia ficción feminista, Ansible Fest. Bueno, pues recordarnos un poco de dónde surgía y cuál es su trayectoria.
Pues surgió de una conversación que tuve con una de sus fundadoras, con Gael, que en el segundo año ya nos faltó, pero en el primer año estuvo involucrada como Laura aquí presente y otra Laura Welling. Uh-huh. Y surgió de unas ganas de tener un espacio físico en el que poder hablar de todas las cosas de las que estábamos siempre hablando en Twitter sobre todo y en internet en general, en algunos encuentros no especializados o no dedicados al feminismo, a la ciencia ficción por todo el estado. Surgió de esa necesidad quizá de materializar todas las relaciones digitales que ya teníamos y poder hablar tranquilamente de temas que fueran más allá de la típica mesa de mujeres en la ciencia ficción que a veces hay en el resto de festivales.
O sea, por así decir, profundizar un poco más, ¿no? O poder tener más tiempo para dedicarlo, ¿no?, a la ciencia ficción.
Sí, eso es. Uh-huh. No tener que estar diciendo hay mujeres en la ciencia ficción, sino dejar eso ya como sabido por todas las personas que vienen y poder hablar de otras cosas que nos interesan y que creemos más importantes. Era la base de eso.
De acuerdo. Y bueno, justo lo que hemos hecho aquí, ¿no? Pasar de eso y poder centrarse en otras cuestiones seguramente pues más interesantes. Laura, no sé, bueno, pues ¿qué valoración hacéis de las pasadas ediciones? Bueno, pues ¿cómo ha ido?
Pues yo, por ejemplo, el año pasado, que fue la segunda edición, me quedé bastante contenta porque conseguimos darle pues como más espacio al cine, a los videojuegos, a los cómics, porque todavía yo sospecho que había mucha gente que pensaba que el Ansible era un festival únicamente de literatura, que a ver, que fue un espacio que ya tuvo en la primera edición, pero igual pues un poquito más. Uh-huh. Hubo también como más variedad de charlas, de actividades, y también cambiamos de espacio. Yo creo que el público en general tuvo como más sensación de seriedad, pero bueno, seriedad en un buen sentido. Y pues sí, eso es un poco la valoración.
Y cómo, bueno, no sé, Arrate, si quieres añadir algo más a esta cuestión, o si no, me gustaría preguntaros, pues a ver, bueno, pues de cara a este año, si habíais empezado ya a darle, bueno, pues unas vueltas a la edición de 2020 y, bueno, pues cómo prevéis si va a haber y en el caso de que haya, pues cómo lo veis.
Hombre, pues como sabemos está siendo un año un poco raro, así que entre otras cosas, bueno, pues el Ansible es una de las muchas incógnitas en las que estamos trabajando, viendo cómo nosotras queremos seguir con nuestro trabajo, que al final se engloba en Ansible, pero incluye otras cosas también. Entonces es un poco, ahora estamos en proceso de ver cómo le damos forma.
De acuerdo, bueno, pues estaremos atentas a esa forma que vayáis dándole al festival. Y bueno, además en la presentación, no lo he dicho, pero también pues realizasteis un programa de radio titulado ¿Qué haría Barbarella?, ¿no?, en 2019. Y bueno, pues hablarnos un poco de este programa, de bueno, pues por qué os decidisteis hacerlo, de qué trataba y desde dónde lo enfocabais.
Pues que haría Barbarella es un podcast en el que analizamos cuestiones de feminismo en productos culturales. Nos centramos sobre todo, pues como en esta entrevista, en literatura y cine, a rato de literatura y yo de cine.
y suelen ser pues cuestiones medianamente sesudas, pero con un toque de humor para no, para que los oyentes no se duerman.
De acuerdo. ¿Arrate?
Pues bueno, todo empezó porque desde con Sony, que ya tenían unos cuantos programas en su uh-huh. residencia en la Lóndiga, que bueno, pues, su residencia era organizar una emisora de radio. Y me comentaron, oye, ¿tú no sabes de alguien que quiera hablar de ciencia ficción y feminista? Y dije, bueno, pues conozco. Y así empezó. Y hicimos 5 episodios que tendrían que haber sido 8, pero bueno, por temas de salud al final solo salieron 5, creo. Uh-huh. Y la idea es seguir. La idea es seguir, pero a saber cuándo, porque bueno, pues como todo lo demás, está un poco en el aire. Pero sí nos consta que a la gente, la verdad es que la gente ha recibido el podcast súper bien, estamos muy muy contentas, y porque es mucho trabajo, pero porque nunca habíamos hecho radio nosotras de ningún tipo, pero nos lo disfrutamos mucho, la verdad. Uh-huh. Al principio no tanto, luego ya más. Y
sí. Suele pasar.
Así que la así que sí, nos gustaría seguir. De hecho, teníamos ya temas preparados y todo, pero sí que en cuanto Consoli nos comente que hay, pues eso, está todo preparado para poder hacer una segunda ronda, pues ahí estaremos. Uh-huh.
De acuerdo. ¿Y dónde podemos escuchar los podcasts?
Pues en la web de Consoli
y en iVoox.
Sí, eso es, ¿no? En iVoox está.
Uh-huh. De acuerdo, buscando qué haría Barbarella en iVoox y en Consoni, ¿no?
Uh-huh. Eso es.
Bueno, pues que dejamos también esa recomendación, y para terminar y siguiendo por esta línea, pues también nos gustaría que nos hicierais pues unas recomendaciones de lecturas o de bueno, de visualizaciones para el posconfinamiento. No sé quién empezamos por lecturas, Arrate.
Vale, yo recomiendo una lectura, porque estamos entre las que estamos agobiadas de no poder leer y las que tenemos un montón de cosas ya. Uh-huh. Así que yo recomiendo un libro que es el ensayo, que es Seguir con el problema, de Donna Haraway, porque creo que para el tiempo que viene, ahora, estos tiempos en los que ya vivimos, ofrece una perspectiva que no es catastrofista, pero tampoco tampoco intenta negar la catástrofe de la crisis climática concretamente. Y ofrece muchísimo conocimiento de muchísimas fuentes, incluidos conocimientos indígenas que son vitales a día de hoy para vivir. Y le da una forma muy de especulativa, digamos. Ofrece, ella es muy fan de la ciencia ficción y uh-huh. le debe muchísimo y reconoce una deuda enorme a autoras como Le Guin y a toda la ciencia ficción en general. Y lo que hace Donna Haraway es ofrecer una posibles visiones de que ya están teniendo lugar de personas humanas que viven con el resto del ecosistema del que vivimos, ¿no? Con el resto del ecosistema del que somos parte, porque el planeta no es una cosa y nosotras vamos por otro lado, sino que somos, el planeta es nuestro cuerpo, ¿no? Como dice Kim Stanley Robinson. Uh-huh.
Bueno, pues seguir con el problema de Donna Haraway, que bueno, pues volvemos a mencionar a Consoni, ya que
sí,
lo
traducción de Helen Torres.
Uh-huh. De acuerdo. Bueno, pues esta recomendación para la lectura. Y Laura, no sé si, bueno, pues en recomendaciones de cine o también para leer, ¿qué nos traes?
No, yo tenía pensado una película.
De acuerdo.
Yo quería recomendar Little Joe, que es una película del año pasado dirigida por Jessica Hausner, que justo uh-huh. ahora, hasta ayer, me parece, ha estado disponible en el DEA Film Festival a través de Filmin, que normalmente es un festival que se celebra físicamente, pero claro, pues con la pandemia, pues no. Uh-huh. Y la trama gira en torno a una madre soltera que es botánica, que crea una planta capaz de interactuar con los humanos, pues vamos a decir, de una forma no esperada y no deseada. y me parece una película muy interesante, pues no solo por cómo, bueno, por un montón de motivos, ¿no? Pero no solo por cómo la directora hace uso de todos los elementos a su alcance, una sofisticación y una elegancia increíbles, pues la fotografía, el sonido, la puesta en escena, una estética de colores saturados, es que es todo hipnótico, visualmente es una delicia, invita a verla, sino también pues por cómo abre paso a una reflexión sobre la felicidad hoy en día, ¿no? Y la maternidad, y bueno, pues que es una maravilla de película. Y si podéis verla.
Bueno, pues nos quedamos con esas dos referencias, la película Little Joe y bueno, pues el libro de Donna Haraway de Seguir con el problema. Nos quedamos con ello. Y no sé si Arrate, Laura, para terminar, ¿hay alguna cuestión más que queráis comentar? O si no, pues lo dejamos hoy aquí.
Bueno, a mí me gustaría decir que es curioso que todo el mundo crea que ahora vivimos en una distopía, ¿no? Cuando uh-huh. lo distópico ya venía de atrás. Estamos a ver si con lo que podamos hacer a partir de ya, ¿no? Desde, vamos, ahora mismo nos permita cambiar la realidad a una anormalidad más vivible que la normalidad en la que de la que veníamos.
Uh-huh. Desde luego. ¿Con esto terminamos o alguna cuestión más? Bueno,
creo
pues lo dejamos aquí. Arrate Hidalgo y Laura Lazcano, pues feministas amantes de la ciencia ficción y parte de la organización del Festival de Ciencia Ficción Feminista, Ansible Fest. Pues es que ricasco por haber estado en estos micrófonos, por habernos acercado a la ciencia ficción, por habernos acercado a referentes y por habernos dejado recomendaciones para estas siguientes semanas. Lo dicho, es que ricasco. Que vayan bien las siguientes semanas y veremos, estaremos pendientes de la edición de 2020 de Ansible Fest.
Muy bien, gracias. Pues mira, Esther.
Bueno, y para nos despedimos, dejamos la canción que nos proponíais para terminar la sección, Dirty Computer de Janelle Monae, ¿verdad?
Sí, eso es.
Bueno, pues dicho esto, nos despedimos. Agur, eta horrengor arte.
Bye, and Billy, agur.
That special, I'm broken inside, crashing slowly, the bugs are in me, dirty computer. It's only me.